voluntad popular, con el objetivo de inhabilitar a sus líderes y colocar en su lugar a personas vinculadas al régimen. Les invitamos a escuchar a continuación Cuba al Día con Tomás Cardoso. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 11 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora. Nuestro equipo en la tarde hoy, un placer. El ingeniero Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy vamos a entrar en el tema de la presencia continua de policías ante el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional, y se reportan nuevos abusos policiales a pesar del énfasis del gobierno en hacer campaña para controlar los coleros. El tema de hoy: la presencia policial aún permanente en la corrupción y el abuso poblacional en las colas a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos también actualización desde Majibacoa de la situación de Ernesto Pérez Pérez, activista del Lumpaco, campesino, pequeño agricultor. 17 días cumplen esta jornada en prisión en el combinado provincial de Las Tunas. Y en la segunda parte del espacio, pues, actualización sobre la cuestión epidemiológica en Villa Clara, donde se reporta un nuevo brote de dengue, y también la situación del COVID-19 en Camajuaní, en Villa Clara. Hablaremos ahí con el miembro del grupo de los 75, liderado Linares. En el panorama informativo nacional de esta hora, las donaciones recogidas en Miami llegan a Cuba para ayudar a familias en medio de la escasez. Así lo dijo a Radio Martí la directora de la organización Cuba Decide, Rosa María Payá. Suspenden labores judiciales, los tribunales en La Habana. Se mantendrán trabajando los cuatro tribunales territoriales creados única y exclusivamente para los delitos relacionados con el COVID-19. Y nuevas medidas drásticas para frenar la pandemia se toman en La Habana, Camajuaní, en Villa Clara y Pinar del Río. Y el MISAP reportó 47 nuevos casos de coronavirus durante esta jornada de martes. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, jefe nacional de epidemiología, en los datos recopilados hasta las 12 de la noche de la madrugada de este lunes. El funcionario agregó que hay un total de 1.049 personas ingresadas, de ellas 28 en vigilancias, 490 sospechosos y 531 confirmados. La cifra más alta en los últimos días, aseguró. Mientras tanto, en la atención primaria de salud se encuentran 11.345 personas. En cuanto a los 47 casos confirmados, uno es nicaragüense residente en Cuba, el resto son personas naturales de la isla. 39 pruebas fueron realizadas en el territorio. Los casos pertenecen en La Habana a los municipios de La Habana del Este, La Lisa, 10 de Octubre, Boyeros, Plaza de la Revolución, Centro Habana, San Miguel de Padrón, Marianao, Arroyo Naranjo, Habana Vieja, Cerro. También en Mariel, Caimito, Artemisa, en la provincia del mismo nombre, y Camajuaní y Manicaragua, en Villa Clara. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo, y nos vamos ya a esta hora de la tarde a la ciudad de Holguín, en el oriente cubano. El contacto ahí a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y al colectivo de Radio Martí, aquellos que nos escuchan ahora en estos momentos.
Bueno, quisiera iniciar con... Tenemos dos temas para tratar con usted. El desabastecimiento continúa, y a mí me gustaría saber cuál es la situación en estos momentos, qué papel está asumiendo la policía política y las instancias gubernamentales en las colas. Porque se está hablando del control de los coleros, que nadie ha dicho que son la maravilla del mundo, ni mucho menos, pero también hay violencia policial, abuso policial, injerencia de la policía y corrupción. Y me gustaría que nos ahondara un poco el papel que está asumiendo en estos momentos la policía en las colas en Holguín.
Bueno, a raíz de las presiones gubernamentales directamente a estos grupos de, yo diría, no de respuesta rápida, sino de oportunismo y vandalismo por parte de estos uniformados y de estas personas que han sido investidas con autoridad para reprimir al resto del pueblo. Estas personas, bueno, de hecho, en lugares así, donde se puede mencionar a tiendas por TRD como la Hogareña, el Caney y la Luz de Yara, que son las más de mayor afluencia y donde las colas se acentúan con mayor fuerza, pues ahí se ha visto de todo: falta de respeto por parte de estas personas, abuso, atropello, golpiza, agresiones en todos los sentidos por parte de estas personas que, como decía, están investidas con esta autoridad que se le ha dado y se creen superiores a las personas que están allí enfrentando la desgracia que está viviendo todo cubano. Y justamente son las personas que se olvidan de que también son parte del pueblo para reprimir y abusar de la población que lo único que tiene es hambre y necesidades dentro de sus casas, y van allí un poco a tratar de paliar la situación que está viviendo el pueblo de Cuba.
¿Son policías, Zamora, son policías uniformados algunos de ellos?
Sí, no. De hecho, la mayoría, por lo menos acá, la mayoría son justamente los uniformados. Muchos están son de los mismos boinas rojas, estos que son de la FARC, entre ahora los que están como los gallitos y el resto de la policía del Menín. Y los otros de ahí, los coleros estos, estas personas que están ahora para el supuesto enfrentamiento de los coleros, pero no es más que una forma para callar a aquellas personas que de alguna manera u otra ejercen algún tipo de derecho a la protesta, a reclamar el derecho que tiene de exigir un poco el respeto dentro de estas tiendas por parte de los mismos, del mismo personal de la tienda, que están confabulados para con otras personas para poder negociar y vender un poco de lo que está destinado para suplir la necesidad del pueblo. Y cuando hacen algún tipo de reclamo, que también está confabulado con mucho de la policía, pues automáticamente estos supuestos represores del colero lo que hacen es reprimir al pueblo, que ese es el verdadero destino al que están hecho este tipo de grupo de respuesta abusiva al pueblo.
¿El desabastecimiento sigue, Zamora?
¿Cómo que no? De hecho, los mercados, no solamente en en las TRD por divisas, sino que también acá en los mercados por moneda nacional, se mantiene un desabastecimiento tan marcado que, bueno, ya las personas tienen que un poco tratar de, para paliar la situación, resolver con lo poco que sacan en estos mercados y lo poco que ya tiene también los cuentas propistas.
Ahora, hay una situación que se está dando ya en Holguín, que está en fase de recuperativa, con el tema de los prisioneros. ¿Se está aceptando nuevamente la visita a Cubací y a otras prisiones en Holguín? Pero me gustaría que me explicara qué está ocurriendo con esto y cómo funciona el método operativo para que los familiares acudan a ver los presos.
Bueno, algo complejo porque, a raíz de que un poco aquí en Holguín, supuestamente a razón de la gubernamental, se diezmó el problema de la COVID-19 y para permitir que las personas puedan acceder, los familiares puedan acceder a las prisiones, pues se creó un sistema donde las personas, los familiares, claro, eso no se dijo por ningún medio, pero las prisiones informaron, diría escuetamente, que debían asistir a los policlínicos y primero fue al hospital clínico quirúrgico y luego ya también un poco parece que para aliviar esta presión, pues también lo destinaron a los policlínicos de cada área de salud de donde pertenece la persona. Y van allí, le dan un documento, parece que le hacen una prueba y le dan un documento donde avala que la persona no tiene el COVID-19, esto te debe ser ante las 72 horas, no puede ser después, porque si no ya no es válido. A muchos incluso han manifestado que han ido allí a reclamar este tipo de documentos, se lo han emitido sin hacerle ningún tipo de prueba, ya le han dado el documento y han ido a la prisión. Hay una manifestación de unos familiares que fueron ahora, recientemente, hace 2 días, a la visita de un recluso, y tuvo que viajar por gusto, porque cuando llegó ya estaba dentro incluso de la prisión y volvieron a rectificar este tipo de documentos, y porque según ellos faltaba una firma, esta persona le hicieron salir de la prisión y fue prácticamente en vano su su oportunidad de intentar ver al recluso, porque no le dejaron por el hecho de una firma que según ellos no tenía este documento. O sea, el maltrato a los familiares es bastante continuo, algo que está bastante marcado para los que las personas que tienen algún recluso en las prisiones, porque no se informa debidamente a la población y tampoco se informa debidamente a estos familiares por el maltrato constante que hay, lo mismo a las personas que van a pabellón, a las mujeres que van a los pabellones de los reclusos, como también al resto de los familiares que van a ver a los que aman allí dentro.
Cómo no, las gracias en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora, y nos vamos a la vecina provincia de Las Tunas, específicamente a Majibacoa. El contacto ahí con el coordinador en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Edgar Pérez. Edgar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y todos los que nos escuchan, especialmente para Yanela Reyes en Santiago.
Cómo no, bueno, primero que nada, después de 13 días ya recuperó usted su línea telefónica. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuál fue la justificación para interrumpirle por 13 días el servicio telefónico?
Mira, lo más humorístico que pueda tener esto es que no dan explicaciones. Sencillamente te la cortan y ya, porque tú sabes que en Cuba la compañía de Texas es una compañía que se subordina al sistema comunista. Y sencillamente te cortan las comunicaciones sin darte explicaciones, te las dan. Desde el día 27 hasta el día de ayer estuve sin comunicaciones y no pasa nada.
Edgar, desde el día 26 de julio, Ernesto Pérez Pérez, campesino, agricultor con más de 20 años, propietario de tierras, está preso, ya está confirmado, está en la prisión provincial, el típico de Las Tunas. ¿Cuál es la situación de Ernesto y cuáles son los delitos? ¿Qué es lo último que sabemos? Porque hace días perdimos comunicación contigo para darle seguimiento a la historia.
Correcto, Tomás. Primero decirte que, para responderte la pregunta, que el corte de las comunicaciones es precisamente para que no denunciemos ni que nadie se entere de lo que nos estaba sucediendo. Podemos decir que aquí habían 7 teléfonos con las comunicaciones cortadas y 2 en Las Tunas. Fíjate. Para evitar que saliera cualquier tipo de información. Bueno, puedo decirte de Ernesto que al fin pudimos visitarlo allí donde está. Ahora el delito que se le imputa es atentado. Tú sabes, el típico delito para los opositores, el atentado.
¿En qué consiste el atentado?
Ah, porque mira, sin quitar ni poner, Ernesto realmente se le podía aplicar, o debía, no sé, era desobediencia o resistencia, ¿verdad?, a la red. Y no ha atentado como ellos plantean, pero bueno, tú sabes que atentado es una causa mucho más severa que la de desobediencia. Y entonces ellos aplican la de atentado. Eso es explicado por un especialista en lo que es las leyes. Entonces, puedo decirte que se encuentra allí lo visitamos, los hijos lo visitaron, pudieron ver claramente, Tomás, lo que te había dicho, la golpiza que recibió, tenía hematomas en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la cara. Entonces quiero decir...
¿Cuándo fue la visita?
El miércoles pasado se le permitió visita.
¿Ahí en el típico?
Sí.
Ahora una pregunta antes de que tú vayas a la denuncia. ¿La golpiza cuándo ocurrió? ¿En su casa cuando la detención?
No, el día 26. Recuerda que él lo detiene en una estampida donde no habían testigos. Ahí la policía aprovecha y hace de la suya porque no hay un testigo que pueda.
¿Bajo qué situación se dio esta estampida y este arresto? ¿Qué pasó?
Porque él evade la detención de uno de los agentes. No le hace caso. Y sigue, pero ellos lo dejan correr hasta recorrer alrededor de 4 o 5 kilómetros donde ya no había nadie, hasta que entonces lo proceden a su detención.
O sea, ¿no fue en su finca?
No, era en un traslado. Mira, él desde su finca los productos los vende en el poblado de Cali, que vive a 10 kilómetros de la comunidad. Y en ese regreso es donde ellos lo detienen. ¿Me entendiste?
Perfecto. ¿Y la golpiza dónde fue?
Ahí donde se produce el arresto, ahí le dan la golpiza. Puedo decirte, si usted me lo permite, decir los nombres de los ejecutores de la golpiza. Uh-huh. El nombre el primer teniente Keiler, que se desempeña como carpeta en la unidad de Majibacoa. el chofer de la Guardia Operativa de nombre Rubén y el jefe de sector Juan Carlos del poblado de Las Parras son los que le propinan esta golpiza. Había otro agente también nombrado Jaimito, este no lo golpea, pero bueno, es cómplice por permitirlo. Esos cuatro agentes, sin que Jaimito lo tocara, son los que le propinan la golpiza.
¿Eso fue el mismo domingo 26?
El mismo domingo 26. Esto lo conocemos el día de la visita, cuando ya los hijos lo ven allí en la prisión.
¿Y todavía el miércoles pasado, cuando lo vieron, tenían muestra de los golpes?
Sí, tenía los hematomas todavía.
Bien, ¿y por qué está preso? Parece que esto va a un proceso judicial.
Sí, lógico, por atentado a la autoridad. Mira, Tomás, de allí lo sacan y lo llevan al policlínico porque tenía sangre en el rostro y demás. Cuando lo llevan al policlínico, le plantean al médico que él mismo se había volcado en su pachanga y que por eso lo habían llevado allí. Y le dicen y le van dictaminando al médico qué debe. Fíjate cómo funciona esto macabramente, esto lo conocemos todos, pero bueno, le iban dictando las lesiones todas leves, lógicamente, ¿no? Y le fueron dictando al médico qué debía hacer. Yo digo que este médico, un poco como aquí en Cuba se vive la represión que se vive, y sabiendo lo que estaba arriesgando, tuvo que hacerle caso a ellos.
Edgar, oye, ¿y los delitos de receptación y de carne de res, eso se desechó?
Eso desapareció, ahora es atentado. Fíjate. Tomás, mira, cuando fuimos a la prisión nos hizo llegar varias chinches de los que se los están comiendo a toda la población penal allí. Por ahí tenemos imágenes que no sé, un día te las haré llegar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que veamos cuánto descuido hay en la prisión de Las Tunas o en todas las prisiones de Cuba. Unos chinches que estaban, bueno, parecen insectos de otro tipo de especies, del tamaño que tenían los mismos.
Edgar, ¿y la cuestión, va a haber algún abogado que defienda a este hombre?
Sí, ya tenemos ese proceso, Tomás. Ya tenemos la contratación del abogado y estamos en el proceso legal. No quiero pasar por alto una vigilia que tenemos desde el día 26, que se me olvidó decirte en el otro viaje. Desde el día 26 tenemos una vigilia por la libertad del mismo. Todos los activistas y familiares aquí en la Unión de la Unión Patriótica de Cuba, aquí en Providencia 4, y tenemos a las 9 de la noche. Tú sabes que en Cuba se celebran los nombrados aplausos, eso que invitó Díaz-Canel. Nosotros damos un toque de cazuela a las 9 de la noche, todas las noches, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y en el caso específico de Ernesto también.
Cómo no. Bueno, pues vamos a mantener el contacto con esta situación. Gracias, Edgar Pérez, ahí en Majibacoa. De Majibacoa nos vamos a Camajuaní, en Villa Clara. El contacto con el preso político del grupo de los 75 de la Primavera Negra, el licenciado Librado Linares. Librado, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. A usted y a todos los radioescuchas.
Bueno, ¿cuál es la situación en Camajuaní? Que ha habido un rebrote anunciado ayer por las autoridades. ¿Cuál es el escenario que tenemos durante esta jornada en cuanto al COVID-19 en Camajuaní y en las localidades cercanas, ahí en la provincia de Villa Clara, Librado?
Sí, en efecto, Camajuaní es un municipio que tiene unos 614 kilómetros cuadrados, 15 poblados. El mayor de ellos es Camajuaní, que es la cabecera municipal. El rebrote es en la cabecera municipal. Se contabilizan 17 casos y las autoridades médicas siguen recogiendo en una guagua habilitada para tal fin a los contactos para seguir haciendo los tests y obviamente determinar si hay más contagiados o no. Y la situación es muy difícil porque la otra cara de la COVID, que es la que no se refleja en la prensa oficial, es la situación de que recientemente hubo 4 meses de política de aislamiento, donde el sector privado, que por cierto es bastante numeroso en Camajuaní, es una suerte de emergente sector privado, que tiene talleres de textiles, de producción de zapatos, de medios de protección, y otros como los comercios minoristas, etcétera, que emplean a un porciento bastante grande de los camajuanenses, y ese sector, no, los trabajadores quedaron sin empleo y no tuvieron subvención por un periodo de hasta 4 meses. Se acabó las restricciones, trabajaron a un mes y algunos días, y ahora otra vez aparece el paro forzado laboral y la situación de ellos es bien difícil. realmente no se avisó por ninguna parte, por parte de las autoridades castristas, que vayan a ofrecer algún tipo de subvención para esa masa de trabajadores y, por extensión, para sus familiares.
Ahora, Librado, la situación de en medio de esta situación, no, ¿se desconoce cuál es la cuál es el origen del rebrote ahí en Camajuaní o hay algún detalle? Y la segunda pregunta, en medio de esto, ¿las personas siguen en la calle y no se están cuidando porque hay que ir a hacer cola para buscar lo que encuentren?
Sí, yo pienso que el rebrote está dado porque ¿qué pasa? El gobierno quitó las restricciones en aras de dinamizar la economía, no sé. Y entonces algunas personas con más o menos cierto poder adquisitivo se desplazaron hacia la capital, hacia centros recreativos, ahí se contagiaron en otros lugares y todo para indicar que una de las principales fuentes de contagio es que ellos regresaron a Camajuaní con la enfermedad. Algunos eran dueños de talleres, empleaban a decenas de personas, y esa es una de las causas, por ejemplo, que se da en Camajuaní y que no se da en otra parte. Los empresarios, o sea, los puertos propistas no tienen la culpa, sencillamente aprovecharon una disminución de las restricciones, el ajustado que está establecido, y viajaron, pero bueno, se contagiaron, y entonces, en consecuencia, pues, contagiaron a otros. Yo pienso que eso es lo que se da en Camajuaní, por ejemplo, que no se da en otros pueblos cercanos.
Ahora, Librado, ¿el desabastecimiento continúa de alimentos?
Existe un desabastecimiento total. Yo digo que las fuerzas productivas en Cuba están exhaustas. Existe, como se sabe, una economía centralmente planificada, de propiedad estatal, básicamente, que tiene un control mayoritario de la economía, que es muy poca generadora de riqueza y oportunidades, de modo que el régimen estaba resolviendo el problema importando alimentos por el monto de hasta 2,000 millones de dólares anualmente, pero el régimen se quedó sin dinero, inclusive tiene serios problemas con el Club de París, con la deuda externa, etcétera. Y entonces, pues ni el régimen le importa, las fuerzas productivas no están habilitadas, no hay el marco de incentivos necesario como para que funcione, y entonces, pues esos dos aspectos se conjugan para producir un desabastecimiento crónico difícil que asfixia al camajuanismo y, por extensión, al resto del país.
Finalmente, Librado, ¿dónde están llevando a las personas que están siendo aisladas en cuarentena?
A otros municipios. Por ejemplo, tenemos información que en Coralillo, en Placetas, en otros lugares, porque las capacidades que hay en Camajuaní ya están colapsadas, porque el problema es que hay muchas otras gente que, aunque todavía no están, no tienen, o sea, no, los tests no han arrojado que tienen el COVID, pero están en un proceso de aislamiento, de seguimiento, etcétera. Y entonces han utilizado las capacidades de otros municipios que quedan en este entorno por ahí.
Cómo no. Las gracias a Librado Linares, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, desde Camajuaní para nuestro espacio. Gracias, Librado. Vámonos a la pausa aquí este martes 11 de agosto. En breve regresamos con nuevos invitados.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, nuestra segunda parte del programa de este martes, aquí en Radio Martí, Cuba al Día, martes 11 de agosto. Tomás Cardoso, en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. En la segunda parte de este espacio vamos a tener información sobre la presencia y el hostigamiento policial en las colas para el desabastecimiento. Vamos a tener contactos en Camagüey, luego la situación del dengue en Santa Clara, y vamos a terminar con otro problema de molestia en Levisa, en Holguín, que ha pasado con las colas. Eso es lo que tenemos en este espacio. Mientras tanto, pues, vamos a actualizar nuevamente el reporte ofrecido por el Ministerio de Salud Pública durante la jornada de este martes, correspondiente a la situación y al rebrote del COVID-19 en Cuba. En conferencia de prensa esta mañana, Francisco Durán, el jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó los datos recopilados hasta las 12 de la noche del previo lunes. El funcionario agregó que hay un total de 1.049 personas ingresadas, de ellas 28 en vigilancia y 490 sospechosos y 531 confirmados. De los 47 casos correspondientes a esta jornada confirmados, uno es nicaragüense residente en Cuba y el resto son personas naturales de La Habana. La Habana, Artemisa y Villa Clara, específicamente 39 de La Habana, en el caso de Artemisa y Villa Clara, con cada uno con 4 personas. En La Habana, básicamente, es en los 15 municipios de la capital, para no referir cada uno de ellos, y en el caso, pues, de Villa Clara, se trasladan los casos en los municipios de Camajuaní y Nicaragua. Una estadística interesante dada por el señor Durán es que ubican a Artemisa como la provincia con mayor tasa de incidencia según los datos de los últimos 15 días. A la fecha de hoy, pues Artemisa tiene una tasa de incidencia de 24,67 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. Y le siguen en este orden, pues La Habana, Villa Clara, Las Tunas y Pinar del Río, explicó el funcionario que estos datos no incluyen los casos importados desde el exterior del país. Esto es lo que ocurrió durante la tarde de la mañana de hoy, y también, pues, la información ofrecida por a Radio Martí, específicamente a nuestro colega José Luis Ramos, por Rosa María Payá, la directora de la organización Cuba Decide, que las donaciones recogidas en Miami con contenedores donde se lleva ayuda humanitaria para miles de cubanos recogidos acá en la diáspora, ya llegó a Cuba para ayudar a las familias en medio de la pandemia, y Rosa María ha dicho que le corresponde pues a las aduanas cubanas, a las instituciones, respetar esto y que se logre distribuir a través de las iglesias que colaboran dentro del país con este esfuerzo. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos ya con nuestra primera invitada en la segunda parte de nuestro espacio de este martes. El contacto ahí en la ciudad de Los Tinajones, en Camagüey, Cuba, con la delegada de la FLAMUR en el territorio de Gran Montino, Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Para ustedes también.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá? Pues la preocupación que tenemos es que el gobierno ha reforzado supuestamente la vigilancia en las colas y, valga la redundancia, contra los coleros. Pero el problema es que muchos cubanos dicen que los represores no son los coleros, sino los policías. ¿Qué está pasando con los policías y las colas?
Bueno, el problema está en que ellos más bien le convenía el problema de los coleros, porque de esa manera ellos no eran los malos. Pero ellos siempre fueron los opresores de las colas, nunca organizaron, al contrario, ellos lo que andan buscando es el enfrentamiento entre los mismos cubanos, porque hay una violencia aquí que eso no tiene, no ha habido comparación nunca con lo que está pasando. Y ellos siguen oprimiendo las colas, siguen reprimiendo a las personas, por cualquier inquietud que tengas se montan en una patrulla en muy mala forma, ¿viste? No tienen en cuenta la edad ni nada. Ellos no les importa eso. El problema es montarte en las patrullas y armar el patrullo, porque eso es lo que andan buscando.
Ven acá, Lady. Entonces, en las colas hay presencia policial uniformada. Eso es un hecho.
Sí, ellos no se han quitado de las colas. Ellos se mantienen allí dando vuelta. Aparecen perros de presas alrededor de todas las personas. Está organizada, ellos están allí.
Y en algunos casos, porque hemos visto videos, no sabemos si tú tienes alguna evidencia de esto en Camagüey, ¿ha habido casos de complicidad en casos de corrupción de algunos de estos oficiales con los funcionarios de las tiendas?
Sí, aquí sí se comenta. Yo no tengo evidencia en video, pero sí supe un altercado que hubo aquí en una tienda que tengo cerca, que la gerente salió y dijo que no se iba a vender. Y la población que llevaba más de 3 días en cola se puso a protestar y el policía vino, metió preso a casi todo el que protestó y al poco rato toda la tienda sacó lo que iban a sacar. O sea que ese día habían anunciado había 100 paquetes de café y al otro día cuando salieron para la venta ya no había café.
Bueno,
y hay personas que tienen evidencia del carro. Yo no tengo, pero sí sé que...
Bueno, yo quiero compartir contigo una experiencia que me ha dado un señor que se llama Confesor Verdesia, que es cuentapropista. Él vende materias primas, recoge botellas vacías y las vende en la comunidad del Cocal. Esto es barrio adentro ahí en Mayarí, en la provincia de Holguín. En 3 meses, ladies, han repartido en el lugar 3 veces aceite y 3 veces pollo. Llegó un camión cargado con una cantidad bastante sustancial de desodorante de producción nacional la semana pasada. Vendieron 10 paquetes. ¿Y qué pasó con el resto, Lady? ¿Cómo es posible esto?
Bueno, pues el resto te puedo decir que las mismas personas de la tienda, las autoridades, que son las personas que tienen el acceso a esas mercancías, se las están llevando a los cuenta propia. Y sí, negocio. Aquí no son los coleros, sino es el gobierno. Los coleros no tienen nada que ver con eso. Los coleros son personas que vivían de un salario o que vivían de vender algo de otra manera y en este momento no pueden, se van a morir de hambre. Aquí quien tiene la culpa es el gobierno. Aquí hay unas chanquetas, las famosas chanquetas hawaianas. Esas chanquetas las tienen todos los vendedores particulares y en las tiendas no hay. Pero aquí no hay fábricas particulares de esas chanquetas. Por algún lugar salieron. Como los restaurantes, chancletas, todo lo que vende la tienda, los particulares lo tienen. Y si los coleros no existen, ¿quién los está sacando? Lo está sacando el gobierno.
Bueno, pero los coleros, básicamente, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Ellos compran y te las revenden a ti o te venden el número?
No, prácticamente los coleros lo que hacían era vender el número. Ellos vendían el número. Eso era lo que hacían.
Bueno, Lady, porque, sí, adelante, adelante.
Esos son los coleros, son ese tipo de personas, los que hacen la cola 5 o 6 veces y venden el número. porque en realidad nadie puede entrar a una tienda y comprar 5 veces o 5 refrigeradores en el día. Ellos lo que vendían eran los números, pero los refrigeradores también se pierden de las tiendas.
Y eso no tiene que ver nada con los coleros.
No tiene nada que ver con los coleros, entonces estamos en lo mismo.
Bueno, ladies, y ahora, hoy es 11 de agosto, ¿cómo anda? ¿Qué hay en Camagüey? ¿Qué se puede comprar? Porque me dijeron que no hay, en las TRD básicamente ya no hay nada, hay que ir a las tiendas en dólar.
En la tienda que tengo cerca, Pamper, es lo único que hay. Pamper es lo único que hay. Eso es, no hay nada, 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 nada. Y por supuesto la policía fuera para que nadie haga cola.
Bueno, pero ¿y cómo evita la policía la cola? Porque en definitiva, ¿cómo se enteran ustedes cuando llega algo? Si no hay un medio de comunicación que lo avise.
El problema está en la gente de la tienda. El funcionario que atiende las tiendas, porque la gente de la tienda se entera cuando llega la mercancía. Pero alguien, fíjate el nivel, alguien de las tiendas, pero de la gerencia, es quien avisa. Porque si la tienda no lo sabe, ¿cómo lo sabe la gente? Allí en Plaza Méndez, que es lo que me queda cerca, hay personas esperando aseo, haciéndose la que no está en cola, pero están en cola y todo el mundo conoce a las personas, porque saben que está al llegar el aseo.
Increíble. Bueno, pues gracias. Sí, adelante, Lady, sí, que querías decir.
No, que es increíble la manera que estamos sobreviviendo.
No, increíble, yo lo complicaría un poco más. Es increíble la manera que el régimen cubano ha expuesto el pueblo de Cuba, que esa es la realidad. Porque vamos a hablar una cosa con sinceridad, Lady. Si hubiera producto, si hubiera desabastecimiento, ni hubiera coleros, ni policías en las colas. Esto lo ha establecido el gobierno, que es el único responsable de esta miseria y de esta penuria que tiene el pueblo de Cuba.
Así mismo.
Gracias, Lady Tavares. Cómo no, un placer como siempre, el contacto ahí en Camagüey. Y desde allí nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con un cuentapropista, con un activista de la sociedad civil, periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por lo más complicado. Ha habido también una situación en Santa Clara, hay casos de rebrote nuevo de COVID-19, ha habido un rebrote a nivel nacional, pero lamentablemente tienes que compartir con nosotros que en el barrio tuyo, que nos vas a dar todos los detalles ahora, hay un brote de dengue. ¿Qué está pasando ahí en esta área donde tú vives, en Santa Clara?
Lamentablemente está ocurriendo situación acá en el barrio localizado, la parte de atrás donde se planta la Riviera, acá en la ciudad de Santa Clara, donde hay alrededor de 40 casas, y en las 40 casas tiene incidencia la mayoría de los vecinos, y existen niños contagiados con dengue que están ingresados, ancianos, personas normales, ¿verdad?, adultos, y lo lamentable de esta situación es que ya vamos para 7 días de esta problemática en el barrio y no se ha presentado un personal de salud pública allí a tomar medidas de fumigación ni controlar la situación. Es decir, que estamos desamparados ante las autoridades en estos momentos de salud pública pertenecientes al policlínico Marta Abreu aquí en la ciudad de Santa Clara. Nadie, ningún directivo ni funcionario se ha presentado ni han mandado la brigada de erradicación de los focos mosquitos, y aún sigue complicando esta situación. Ya hay más de 8 personas que han padecido de esta situación, los niños ingresados, y las personas adultas optan por no ir a los centros de aislamiento, eso que tienen para ubicar a las personas con dengue. Hasta el momento estamos en espera y nada ha ocurrido, que ya vamos casi que para 8 días y seguimos en esa mala situación. Ahora atemorizados todo el mundo con la situación de rebrote del COVID también acá en la provincia de Villa Clara.
Ahora, Joel, entonces esto que tú me estás contando es una evidencia de lo que me han dicho estas personas de este espacio, que la campaña que solamente existe en los medios oficiales cubanos. Yo recuerdo hace algunas semanas que vimos, pues lanzan la campaña de prevención con el incremento de la temperatura y la llegada del verano para combatir las enfermedades epidemiológicas, chikungunya, dengue, cólera. La evidencia es que la campaña está bastante mala, como nos han dicho otros cubanos, y está pasando también en Santa Clara. No se ha personado nadie ahí.
Así es la realidad, Tomás. La campaña a través de los medios de difusión masiva, pero en la realidad, en la práctica, los agentes que están en pleno terreno, muy pocos se están preocupando por esta situación. Y está trayendo consigo un incremento bastante grande de la situación del dengue acá en Santa Clara. que las autoridades no le están haciendo caso o como debían hacerlo, unido a la situación del COVID, como te dije anteriormente.
Ahora, Joel, ¿cuál es la situación que hay dentro de este barrio que se ha dado este rebrote? ¿Es producto de que alguien se contaminó con dengue o ahí hay presencia de salideros, mosquitos, aguas albañales? ¿Cuáles son las condiciones en este barrio?
No, la situación aquí en este barrio es un barrio marginal donde hay unas dos cañadas de agua, dos riachuelos de agua albañales que corren, y pues siempre, todos los años, ha sido una situación, una problemática en esta zona aquí de la ciudad, que esta área siempre tiene personas complicadas con el de persona. El barrio en otras ocasiones ha quedado casi que sin personas porque han tenido que ser evacuados debido al brote existente, es decir, el foco total en esta zona de la ciudad y la afectación a la mayoría de las personas, que abundan muchas personas de la tercera edad, personas que son complicadas, que presenta un cuadro complicado ante este tipo de enfermedades contagiosas.
Joel, ¿qué cantidad de personas puede vivir más o menos en este barrio?
Aquí hay alrededor de 50 casas, digamos que hay alrededor de 90 personas por ahí, y de ahí decimos y te garantizo que eso, con un día, una mañana que destinen los efectivos de la brigada esta de contra el mosquito de Ayiti, eso se resuelve en un momento. Es la poca voluntad que existe en estos momentos de darle saneamiento a esta situación que estamos enfrentando acá en nuestro territorio.
Bueno, Joel, finalmente, antes de concluir contigo, el tema de ha habido un rebrote, hay todo un debate a nivel nacional, las autoridades cubanas están pasando a la pelota que los culpables del desabastecimiento, cosa que muchos cubanos cuestionan, son los coleros que venden los turnos y las indisciplinas sociales, pero sin embargo, tenemos reportes que estando los coleros incluso vendiendo tickets, estaban los policías y nada pasaba. Se habla de que incluso la policía ha estado siempre presente en las colas y han habido hechos de violencia y de abusos policiales. ¿Cuál es la labor y la función que ha estado y que está haciendo la policía en el tema de las colas ante el desabastecimiento? ¿Tu experiencia ahí en Santa Clara?
Sí, Tomás, tenemos que reconocer que ya los uniformados, es decir, vestidos azul, no los mandan directamente en confrontamiento con las colas. Están mandando a los funcionarios, otros miembros del MININ también, los que son de aduana, los de la otra, de otros organismos, de otras fuerzas policiales que están en otras funciones que no es directamente contra la población en su tarea normal como trabajadores. Simplemente hoy en día lo están ubicando en las colas y son personas que usan la prepotencia para tratar de llevar, es decir, de reducir a mínimo las posibles personas que quieran crear desorden en las colas o cualquier situación, pero estas personas no utilizan los métodos más asequibles para llevar el convencimiento a las personas. Son prepotentes, además de ser prepotentes, tienen creado un mercado entre estas mismas personas, un mercado que va unido a la cola, va unido la cola de ellos también, porque ellos al salir, al terminar su jornada laboral, salen con sus bultos llenos de mercancía que compran, en este caso, autorizados, porque son los que organizan, son los que mantienen la cola, y tienen, según ellos, el derecho a cuando termine la jornada laboral comprar sus productos. Y no solo estos productos, porque la mayoría de las veces se agotan los productos, se pasan 2-3 horas y a la hora de terminar la jornada laboral, ellos sí siguen con sus productos. A diario compran jabas y jabas de productos, es decir, que están haciendo la misma función que los coleros, porque al final de la jornada, la mayoría de ellos, que son alrededor de 8, 5, 6, 8, depende de lo que destinen por punto, siempre se llevan su java. Es decir, que no están dando el ejemplo, simplemente están aprovechándose del traje y la situación que tienen ante la población para poder también llevar su como decimos un buen cubano, coger su mascá y llevarse para su casa. Yo creo que todos los días, todos estos productos que están vendiendo, uno puede necesitar un día, dos días, tres, pero a diario estas personas cargadas con grandes cantidades de productos también deben estar haciendo sus cosas con esos productos.
Bueno, pero sin embargo, estas personas que son funcionarios del aparato político cubano no son mencionadas como que van a ser hostigados por el gobierno. Los hostigados son los coleros.
Pues sí, esas personas son los héroes ante la población, ante el gobierno. Son los héroes, que son los que organizan, los que se sacrifican, los que tienen el paso al frente para organizar la situación de las colas. Incluso hay personas que se, no sé, como dicen muy cubanos, se le va el cargo para la cabeza,
y se creen que son hasta altos oficiales. Yo no sé, no entiendo a veces la posición que asumen estas personas en contra de su hermano, de su prójimo, de su persona que están ahí presentes, que son personas del barrio que conviven con uno y mantienen una postura bastante drástica y muy lejos de la situación que ellos que deben de asumir con la población.
Como lo gracias, Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Y vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy allá en Levisa, en el territorio holguinero, para conocer detalles de cuál es la situación ahí en Levisa con la corrupción, las colas y los abusos policiales, que tenemos información que han habido situaciones complicadas en las últimas horas. El contacto lo tenemos ahí hasta ahora a la tarde con Eladio Vega Sánchez en Levisa. Eladio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con las colas y la policía? ¿Tienes detalles? Me gustaría que nos contaras todos los detalles que sí. Nos puedas aportar.
Ahí en la Panamericana, allá abajo en Levisa, trajeron pollo para vender y se formó la avalancha esa que forman ellos cuando llega pollo y todo eso. O sea, llega la policía enseguida y se parquean allí para dar los turnos, para resbalar y organizar la cosa a su manera. Y eso le conviene a ellos mucho, a su manera. Y entonces, hay una señora que tiene el marido en una silla de ruedas, le importaron una pierna y ella fue para allá abajo, pero bueno, el carnet parece que se le extravió, se le perdió, no sé. Y cuando llega abajo, ve lo que hay y ahí hacen la cola de los entendidos físicos y la cola de los demás. Entonces ella le dice al policía que si no, le podían despachar el pollo para el esposo porque se le había perdido el carnet y el policía dijo, no, yo eso así no puedo hacer, yo tengo que cumplir aquí, cumple con una cosa y con otra no está cumpliendo. Entonces parece que la mujer le dijo algo, que le dijo, no, tiene que traerlo aquí para yo. Bueno, la mujer vino casi a un kilómetro a su casa, y llevó al hombre en la silla de ruedas hasta la tienda, otro kilómetro para allá abajo de nuevo, por una carretera que es secundaria, esa carretera, llena de hoyos hasta allá. Entonces, que se convenciera el hombre, eso que todas las mujeres que habían allí le decían que sí, era verdad lo que estaba diciendo ella. Y bueno, tuvo que llevarlo allá para convencerlo que sí era verdad que le estaba diciendo. Oye, ¿hasta dónde le dio la tierra? Bueno, la puso tan mal, que la mujer se puso enferma, se puso mal, con esa barbaridad que le hizo ese hombre.
Ven acá, ¿y estos son policías uniformados, Eladio?
O con su uniforme y todo. Ellos allí no van ningún paisano. Allí ellos están inventando eso de ahora, de que el que se cuele en la cola, se obliga a la policía para que la policía lo saque y así es como están ellos ahora. Pero los que van allí son policías y el banco hasta con la patrulla de caballo.
Y estos policías pues tienen control, pero sin embargo hay reportes en el mismo... Sí, adelante.
Sí, control, a querer controlar, pero quiero control a ellos repartiendo porque quién sabe lo que están haciendo ellos por otro lado. Porque ellos le dan las patillas a la gente que no le pertenece y una cosa.
Sí, porque evidentemente hay gente que dice que muchos de estos policías tienen una cola paralela para amistades y personas.
Así mismo es, eso es lo que lo tienen ellos, sí. Por eso es que él se pone mal, porque yo pensé que le dijo algo de eso. Entonces lo obligó a que llevara a ese hombre para allá abajo. Una cosa que es imposible, pero ese hombre iba muriéndose para allá.
¿Cuándo fue esto, Eladio?
Eso es el fin de semana ahora.
Ven acá, ¿y qué están vendiendo? ¿Qué están vendiendo?
Bueno, ahí lo que estaban vendiendo era así que pollo que enseguida se acaba porque sacan en género 10 cajas y cuando tú vienes a ver ya despacharon 5 y ya se acabó el pollo.
Sí, pero eso, pero ahí hay algo que no cuadra, Eladio, porque a veces llega el camión y lo que vende son unas cuantas cajas. Hay desvío de productos.
La gente se entera antes de que llegue el camión, que viene el super para la tienda, eso se inunda de gente. Yo no sé por qué vías se enteran de que eso viene.
Y las aglomeraciones son tremendas ahí de personas.
Las colas, uno así del otro encaramado ahí, a ellos no le importa el colorido, eso no le importa a ellos, a ellos lo que le importa es la comida, que están muriendo de hambre aquí en este pueblo. Eso es lo que hace falta aquí, comida, no lo que esté cuidando tanto la cola.
Y entonces, imagínate tú con el rebrote que ha habido y la gente sin nasobuco pegada uno arriba del otro.
No se ponen. La gente se anda en ellos también. Y ellos a veces con el nasobuco también puesto en el cuello. Aquí no hay resguardo de nada. La gente lo que tiene hambre, tiene que salir para la calle.
De madre, Eladio. Bueno, pues...
ahí hay otra cosa. Ahí hay una mujer que la cogieron con 8 turnos, que tenía 8 turnos para comprar el pollo y eso. Entonces la policía la cogió y se la llevó para la unidad. Y entonces allá en la unidad, no sé, le dijeron algo, que al otro día ya volvió de nuevo, creo que le metieron una multa por eso. Pero ellos lo que querían saber es quién se lo había dado. Ella dice que se lo dio. Yo no lo había, ¿sabía yo quién se lo dio? ¿Se lo dio un policía o se lo dio la que le pasan allí?
Sí.
Alguien tiene que haberse lo dado.
Sí, porque algunos de estos coleros están en complicidad con administradores y policías, porque la gente...
Así mismo, sí, ese huelen uno al otro. Yo los conozco a todos, yo los conozco. Esos son los que se prestan para toda esta cosa aquí, por eso que nosotros estamos tan mal. Por eso hay pila de gente que no quieren cooperar con la cosa.
Increíble, gracias Eladio, un placer.
Oye, dime. Si tienes algo, sí, un momentico.
Dale.
Hoy yo fui por la mañana a la clínica de estomatología. A ver si extraían una pieza. Y cuando llego allí, dice, no hay guantes, no hay agua para hacer esa cosa. Y todo es así. La gente vive un montón quejándose. Y yo, eso es a cada rato que está sucediendo eso. ¿Dónde está la potencia media que tienen ellos? Toda la medicina que dicen que tienen. Pero no tienen nada, solo tienen nada más que hay una mesa redonda y en el noticiero. Es lo que tienen ellos.
Eladio, entonces la clínica estomatológica no está dando servicio.
No presta ninguno. Si eso no tienen nada. Cuando no es el agua, es el otro. Oye, el agua esa que ellos usan para hacer los trabajos, tampoco la tienen. ¿Y qué necesitan? Va a buscar un poquito de agua, un cubo, para que se lavara la mano a la gente para cuando entraran para adentro. Ni eso tenían allí. Con una cisterna tan grande que tienen, no se le puede acabar el agua en 3 días. Es que estaba vacía. Yo mismo fui allí, estaba vacía. No la habían llenado.
Increíble. Gracias, Eladio. Eladio Vega Sánchez con el reporte desde la situación social ahí en Levisa para nuestro espacio. Y concluimos así en la tarde de este martes 11 de agosto, nuestro espacio aquí en Cuba al Día en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy y Patricia Martínez a cargo de la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole a lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martín. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana, esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.